Silvia Ventolila, ¿estás allí en línea?
Sí, buenos días. Buenos Hola. Días, Eduardo. Buenos días, Mariano. Buenos días, equipo. Buenos días, audiencia. ¿Cómo están?
Buen día, Silvia.
Estoy bien. Todos ya te conocen, pero a mí me gusta siempre advertir al oyente que vos, además de psiquiatra, te has especializado, vos decís, en emergencias. Yo insisto, porque soy vasco y gallego, en desastres, porque a mí me parece que entendemos con el lenguaje. Hasta que a mí no me decís que estoy haciendo un desastre, sigo cantando, sigo mirando el techo. Y a mí me gustaría, en este día de mañana, si lo que estamos viviendo en materia de femicidios, lo que estamos viviendo en materia de supremacismo machista, sobre todo patriarcalista, porque el machismo es propio de los que tenemos la genitalidad masculina, en cambio el patriarcado es patrimonio de la humanidad, es algo más complicado. Entonces, me gustaría que vos me convencieras de que esto no se convirtió en un desastre.
Al revés, no te puedo convencer de lo contrario, es un desastre. Es un desastre en muchos aspectos y condiciona no solo la forma en que nos pensamos, sino también la forma en que actuamos. Los femicidios son como la expresión máxima de la injusticia, porque el poder judicial es un pequeño aspecto, ¿sí? Cuando uno tiene que convocar al Poder Judicial es porque todo lo previo falló, y no solamente en una situación como femicidio. Me gustaría decir muchas cosas hoy, así que voy a ir como directo al grano, ¿no? En principio, recordar que los días internacionales se toman, son una oportunidad para sensibilizar y pretenden llamar la atención de los medios de comunicación, de los gobiernos, para dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas. O sea que mañana, además de ser un día muy especial, nos recuerda que todavía tenemos muchas cosas por resolver, a pesar de que lo que se conmemora mañana lleva más de 100 años. Es una lucha que lleva más de 100 años. Allá por 1908, ¿sí? El 8 de marzo de 1908, mujeres que en Estados Unidos, en una fábrica de Nueva York, se pusieron a luchar por la desigualdad, hicieron una huelga adentro de la fábrica, y el dueño de la fábrica cerró las puertas tratando de que aflojaran, tratando de que abandonaran esta lucha. Las mujeres no se fueron, se prendió fuego la fábrica y murieron adentro de la fábrica 129 mujeres. Por eso lo de mañana no es una celebración, sino una conmemoración. Y lamentablemente, esta lucha, que es una lucha de las desigualdades, que es de las peores injusticias, ¿no? Bueno, sí, sigue presente, cuánto nos cuesta. Y entonces, una cosa, claro, los que tienen el poder, los que tienen la manija, no la quieren largar, ¿no? Y en este caso, el poder patriarcal, como decías, que es el poder que de alguna manera sostiene a los poderosos, también nos ha inoculado con esta construcción del lenguaje, lo que podríamos llamar arquetipos. Arquetipos y modelos que actúan casi como automáticamente. Mira, yo les quiero contar algo. Les quiero contar algo a todos y todas quienes nos escuchan. En un último estudio, que seguramente se va a publicar hoy, en donde se le preguntó, un muestreo importante de todo el país, podríamos decir que representa a casi un 90% del país a lo que piensa, ¿no? Y más que a lo que piensa, a lo que le opera como automático. Se le pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles atributos o cualidades relacionaba naturalmente con hombres y cuáles con mujeres? Y fíjese una cosa interesante. Las mujeres aparecíamos, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Tanto para varones como para mujeres, como con mayor capacidad de resolución de conflicto, con mayor capacidad en la toma de decisiones. Sin embargo, atención, aparecíamos como menos asociadas a la condición de liderazgo. Aparecíamos...
¿Te puedo interrumpir un segundo? Porque me viene a la memoria, yo comentaba hoy a la mañana, ayer a la noche estuve leyendo bastante de los debates en el Congreso Nacional en 1946-47 a raíz del voto femenino. En el 46 se resolvió favorablemente en diputados y uno debe decir, bueno, costó porque hubo muchos diputados que estaban en contra de que las mujeres pudieran votar. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa muy curiosa que parece más vergonzosa todavía. Hubo diputados en el año 46 que decían, bueno, está bien, vamos a ceder a que las mujeres voten, pero es así, que no puedan ser elegidas porque no están en condiciones de tomar decisiones. Te escuchaba vos y me venía a la memoria eso. ¿Cuánto estamos configurados para la creencia? Fíjate vos que esos diputados que decían eso están convencidos. ¿Y cuántas cosas estamos hoy, la sociedad, no solamente los hombres, de que las mujeres, lo voy a decir brutalmente porque todavía mucha gente piensa que la mujer es para estar en la casa y en la cocina, Silvia?
Sí, y aunque no sea para estar en la casa y la cocina, que lo piensan, viste que vas manejando y, a ver, las mujeres tenemos menos tasa de siniestralidad en la calle que los hombres cuando conducimos un automóvil, sin embargo, te pegás una frenada y te dicen anda a lavar los platos, ¿no?
O sea, eso casi sí, como en... si tenés suerte, si tenés claro, al lado un tipo muy amable.
Bien, pero y en automático, ¿no? Un tipo hace lo mismo, no lo mandan a lavar los platos. Pero fíjate que esto que decís está tan arraigado, tenemos tan formateada la cabeza, que eso mismo que decís aparece en este estudio, que seguramente va a salir hoy publicado en las redes, este estudio que hizo la consultora Subán Córdoba en ocasión de la conmemoración del Día de la Mujer mañana, ¿no? O sea, del 45 ahora hemos mejorado, pero no tanto. Y esto es gravísimo. Y te cuento otra cosa de este estudio que me pareció apasionante. Porque lo que te muestra es justamente cómo los arquetipos se nos filtran, yo te diría, viste, como por abajo de las uñas, forman, se hacen carne. Vos sabés que nos ven, ¿sí?, con valores y competencias para manejar una crisis sanitaria más que para... más que los varones. Y es muy interesante como las figuras femeninas que empiezan a dar vuelta, ¿sí?, en el imaginario social, pueden hacer que nos vean, ¿sí?, manejando una crisis sanitaria. De ninguna manera manejando una crisis militar, ¿sí?, pero ni a palo, digamos, en los cuadros. Y algo llamativo, podemos manejar una crisis sanitaria, sin embargo... Sí, solamente el 2% responde que podríamos pilotear un avión. O sea, pilotear un avión es cosa de hombres. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Esto nos opera cotidianamente, ¿sí?, en nuestras acciones, y nos sale en automático. Entonces, yo pensaba, ¿no? Las mujeres nos ven... Se confunde sensibilidad con debilidad. ¿Empatía? Sí, Eduardo.
Sí, te quería comentar, porque hablas de una crisis sanitaria, y Carla Bizzotti asumió el Ministerio de Salud después de una crisis, obviamente, en la que Ginés, con todos los méritos y pergaminos que tiene, se mandó una macana feroz, imperdonable, ella asumió, no bien asumió, se contagió de coronavirus. Y a los pocos días, aún estando saliendo de la enfermedad, logró poner el monitor donde todos los argentinos y argentinas podemos ver en tiempo real cuántas vacunas se están distribuyendo a cada distrito, cuántas se están aplicando. Puso eso en marcha, que es transparencia, y llevaba mucho tiempo la Argentina viviendo pandemia. Y lo segundo que logró, que a mí me parece notable, me gustaría un comentario tuyo, porque sos médica, todos los ministros y secretarios de salud de todos los distritos de la Argentina, incluyendo a Fernán Quirós, por quien tengo un gran respeto, pese a la barbaridad de haberle entregado las vacunas, el jefe de gobierno, a las prepagas y las obras sociales sindicales antes que a la ciudadanía. Pero bueno, firmaron todos. Carla Bizzotti, al frente del ministerio, logró una carta firmada por todos los ministros y secretarios para estar avalando el Plan Nacional de Lucha, que todavía sigue siendo la lucha contra el COVID-19 un eje central. Te escucho y después tenemos que pasar a Mariano Grandi, que tiene preparada una columna que te recomiendo escuchar, Silvia.
Bien, mira, esto que decís abona lo que les iba a comentar. La sensibilidad, la capacidad de empatía, que está claramente asociada a la condición de las mujeres, ¿sí?, es una condición para el liderazgo. Poder poner en circulación a que la gente se pueda poner de acuerdo es una condición de liderazgo. Sin embargo, el liderazgo queda siempre asociado al autoritarismo. Y esto también nos opera. ¿Sabés qué me gustaría, si me dejás, dejarle una tarea a nuestra audiencia? ¿Me dejás, Eduardo?
Claro, pero yo no tengo que darte permiso. Dale.
Pero, a ver, es tu audiencia de tantos años.
Es la audiencia de Radio Nacional, ante todo, es la audiencia del programa, y bueno, yo llevo unos cuantos años en esto. Pero...
Por eso. Y como voy a dar una tarea, dale, les propongo a todos y todas que esta semana traten de hacer, en conmemoración al Día de la Mañana, intenten hacer conscientes cada vez que se les dispare alguna de estas cosas en automático. Que se den cuenta, porque es una forma de recuperar el comando de la propia vida, no dejar que los arquetipos, ¿sí?, nos conduzcan la vida. ¿Qué te parece, Eduardo?
Me parece perfecto. Me parece que la lucha contra los arquetipos significa mirarse al espejo en cuerpo y alma, cosa que a mí, por lo menos, Silvia, me cuesta mucho. Tomo parte del desafío que vos planteás.
Y además trabajemos para la justicia, porque la justicia y la equidad es sacarse estos arquetipos de encima.
Silvia, te mando un fuerte abrazo, que mañana en esto, como vos bien señalás, es una conmemoración, cada uno pueda reflexionar, cada uno en su ámbito familiar, de amigos, de amigas, pueda reconocerse en la diversidad, no solamente en el Día de la Mujer, sino en la diversidad. Así que fuerte abrazo, Silvia, y
que tenga
nos
muy
reencontramos
buen domingo.
El domingo próximo. Gracias. Silvia Bentolila, psiquiatra, experta en emergencias, integra el equipo regional de respuesta frente a las emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud.